el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Auditorio del Plata, así es como se llama oficialmente este tugurio tan simpático en el que nos juntamos noche tras noche con tanta gente amiga. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Bartón.
Hola, amigo. Buenas
noches.
El
matador de Manasa. Y del otro lado, Jorge Dorio, el mortero de Rufino.
Buenas noches, amigos de Patricio. Muchas gracias.
Bien, eso es todo. Muchísimas gracias,
gracias
por estar aquí.
Hasta la próxima.
Mañana haremos un nuevo programa desde aquí mismo.
Sí.
Desde el simpático Club
Bar del
Nocturno,
Plata.
Este bar.
Sí.
Que está en el fondo de Radio del Plata.
Sí, que está en Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Arevalo, naturalmente.
Sí, señor. Aquí estamos en el fondo. Hay que poner una flecha. Hay un cartel en la puerta.
Hay un cartel en la puerta que dice de entre.
Que hay que decir.
De entre nomás.
Estamos en el corazón de la manzana, se fija.
Ah, sí, en lo que se llama el pulmón de la misma.
El pulmón, pero nosotros somos el pulmón de toda esta manzana, dice, porque...
Creo que sí.
Acá no hay un verdor.
Me está faltando el aire, le digo.
Sí.
Bueno.
Hay una pileta ahí, pero no sé qué.
Hay una pileta que es para lavar...
La ropa.
Para lavar la ropa.
No, señores, muy grande.
Ahí lavan la ropa todos los locutores del noticiero.
Vienen con la tabla y están...
Vienen y como no les pudieron aumentar el sueldo, les permiten lavar la ropa aquí, con el consiguiente ahorro de jabón, lavarropas, sí, agua, etc.
No, señor, eso podría ser una pileta de natación, lo que hay aquí, un espejo de agua, vamos
todo
a explicar a la gente.
Todo podría ser una pileta de natación con solo que uno se eche a nadar.
Sí, creo que solo falta eso, hay que darle...
Sí, la voluntad.
La voluntad, las ganas y un poco de profundidad, si me permite.
Claro.
Sí, bueno, está bien.
Sí, es cierto, porque hay que andar arrastrando la panza.
Claro.
No,
es como la pileta de esa del hotel donde íbamos nosotros.
Sí, el pedido.
Aquella pileta donde todo el mundo caminaba sobre el agua.
Un grande lavapiés era
sí,
esa pileta.
El famoso barrio de lavapiés.
Sí, señor. Hostia.
De todos modos, yo no sé si... Este espejo de agua, vamos a llamarle así, está declarado.
No, me parece que es clandestino. Es una más de tantas piscinas clandestinas que hay.
Hay muchas.
Hay muchísimas. Y que producen un gran despilfarro de agua.
Sí, sí,
y
señor.
Y asimismo contaminación, inundación de sectores, de
pestes,
viviendas.
Pestes,
accidentes.
Sí.
Viejas que se caen dentro y nadie las saca.
Pero ¿cómo nadie las va a sacar?
La ausencia de guardavidas es proverbial en las charcas clandestinas.
Eso es equilibrio ecológico.
Salvo que usted contrate guardavidas clandestinos.
También los peores. Hay. También pero, los hay.
¿Por qué son clandestinos los guardavidas? ¿Por
qué lo guardan?
Porque no están declarados, porque te cuidan en piletas clandestinas. ¿Usted qué quiere? ¿Declarar un guardavidas y no la pileta? Van a sospechar.
Incluso tu muerte va a ser ilegal.
Pero el guardavidas trucho,
sí.
De todos modos, tiene las habilidades de un guardavidas.
No.
No.
Si es trucho.
Si es trucho.
Pero para una pileta, discúlpeme, para una pileta no hace falta ser un guardavidas.
Bueno, pero se cae una vieja adentro, ¿quién la saca?
Sí.
Por lo menos hay un tipo que dice guardavidas. Si no, están... la mayoría de las ancianas que caen en piletas,
sí,
y fenecen,
sí,
es porque todos se lavan las manos.
Sí,
porque... Si me permite la inadecuada figura. Pero todos dicen, no, sacala vos, ¿quién la saca?
¿Cómo van a discutir?
Claro,
sí, claro.
No voy a manosear a una señora.
Un traje nuevo, claro, ese otro. En cambio, si hay un guardavidas, bueno, la saca el guardavidas, si es que hay que sacarla.
Pero sí, señor, ¿cómo si es que hay que sacarla?
El guardavidas decide, sí, no, claro, hace una seña, claro, así.
Igual, cuidado con lo que usted está diciendo.
Cuidado,
con la pere. Con lo clandestino, piletas clandestinas y eso. Porque ahora se están sacando fotos satelitales.
Ah, sí.
En este momento.
El otro día me sacaron...
En Google lo vi.
Que salí...
Como usted... Sí, usted lo podría sacar ahí en esa terraza que
en
tiene.
En esa terraza que tengo y que yo,
sí,
voy tan tranquilo.
Sí,
claro.
En calzoncillos.
Sí.
Me podrían sacar y subirme
a la red
y difundir el estado de mis calzoncillos por el mundo todo.
Sí, señor,
ya sucedió.
Y no le hacen es porque no les interesa.
Bueno, puede ser. Pero estamos vigilados por los satélites.
Sí, estamos vigilados por todo. Yo me siento vigilado, doctor.
Hace bien.
Sí,
sí.
El hermano grande vigila.
Big Brother is watching you.
Pero en general uno cuando se siente vigilado mira para atrás, a los costados.
Sí, la famosa paranoia.
No, señor. Hay que mirar al cielo.
Ahora te vigilan desde arriba.
Porque,
¿viste?
Claro, usted,
uno siempre sospechaba que lo vigilaban desde abajo,
claro,
escondidos debajo de los muebles, de la cama, etcétera. No, es desde arriba. Por eso el techo ha cobrado un valor,
sí,
está bien,
protector, que siempre tuvo, por otra parte, pero ahora más.
El cielo protector.
No solo te protege de la lluvia y los fenómenos meteorológicos, sino también del FB1.
Sí, no, del FBI, dice usted.
Ah, ¿y es?
Sí, es una I.
O sea que es Paulo VI y no Paulo B. Qué feo. Sí.
Pero además, se fijan si usted construyó cosas, porque por ejemplo, si usted se hace un quincho...
¿En qué sentido?
No, en el sentido de la construcción.
Sí.
Un quincho en el jardín, por ejemplo. Usted qué buen asador. Se hace el quincho y no, sí, lo declara al fisco.
No conozco una persona que tenga menos interés en el asado conceptualmente y materialmente que yo.
Y los quinchos, además. Sí. Pero pongamos por caso que un día decidiera hacer un quincho ahí. Y no lo declara el fisco, le van con la foto y le dicen, mire, usted...
Aquí, un quincho no declarado.
Sí, señor, es superficie cubierta, tiene que pagar.
Yo tengo un quincho.
Usted tiene un quincho.
Es un cobertizo.
Es un quincho clandestino, sí.
Y tengo también un salón, un saloncito arriba,
sí,
que un día le cambié el techo, porque se llovía.
Sí.
Y me vigilaron e interpretaron que yo había hecho una construcción nueva.
Desconociendo el otro también.
Le saqué el otro.
Puse un techo nuevo porque se me llovía.
¿Y qué le dijeron?
No, no me dijeron más nada.
Ah, bueno, pero ¿cómo no le dijeron más nada?
Lo conocen, no, señor.
¿Pero quién lo interpretó?
No, porque me mudé y me pasé a la clandestinidad.
Ah, bueno.
El quincho y él son clandestinos.
Pero cuidado porque lo van a encerrar los edificios. Vio que están haciendo edificios cada vez más altos que encierran.
Lo que es el progreso, sí.
A la casa,
sí,
más baja.
Claro, es un proyecto, ¿no?, urbanístico,
uh-huh,
de la Ciudad de Buenos Aires que consiste en encerrar... a las casas de un piso y dos pisos con edificios de 14 pisos. Esto genera un estado de infelicidad, sí, que es congruente con
la vida cotidiana,
con la vida cotidiana, el tránsito, etc.
Sí. Se va a poner alta Buenos Aires.
Y lo van a ver no solo desde los satélites, sino desde el piso 14, 13, 12, 11,
bueno,
etc.
Bueno, déjeme en paz.
Y le van a sacar fotos. Le van a sacar fotos.
No sé de qué estamos.
Mire
hablando.
Esta.
¿Eh?
No se puede.
Ah, de la pileta de acá.
Ah, de esta pileta. Bueno. Sí, que hay que declarar.
Bien. Vamos a estar acá toda la semana.
Sí, señor.
Y
así.
Y así.
Sin mayores novedades.
Deberíamos tener grandes novedades, sí. Pero no podemos anunciarlas.
No. Está prohibido.
¿Por?
No, ¿por qué no?
Por la misma razón por la que se construyen edificios de 14 pisos al lado de viviendas de un piso.
Decente.
Por esa misma razón.
Perfecto, clarísimo.
Hoy me detuve, tuve mucho tiempo libre hoy.
Ah, sí. Porque los otros días, ¿no?
No.
Vamos.
Y dije, me voy a hacer, me voy a ir a un kiosco.
Ah, perdón.
Ah, sí.
Me voy a hacer, sí, me voy a hacer una panzada, iba a decir.
No, yo dije lo mismo que yo hoy, pero no.
Voy a ir a un kiosco y me voy a homenajear con alguna golosina prohibida.
Usted es un dandy.
¿Prohibida por quién?
Prohibida por las buenas costumbres, por las instituciones de salud, claro. Por la corrección política.
Por la Policía Federal.
Y me voy a comprar el chicle más tóxico y dañino que...
Claro, más calórico.
Todo. Y encontré un chicle de 2 metros.
¡Oh, amigo! ¿Qué hizo con él?
Él dice que no es el más dañino. Ahora
no, Dorio no va. Digo que no es un chicle.
Sí, señor.
Buenas noches.
Sí. Enrollado. Viene enrollado. No le van a dar 2 metros.
Como una cinta métrica.
Como un pionono.
Claro, como una cinta escocho, una cinta métrica, ¿sí? Sí. Y viene en un envase plástico para enganchar en el cinturón, como un celular.
Para los niños del colegio tendría que tener marcados los centímetros.
Sí, los centímetros y las pulgadas del otro lado.
Claro, y aprovecha el niño para medir.
Sí, mirá.
Bueno, para medir toda clase de objetos.
Claro.
¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide aquello? ¿Qué es más largo, A o B?
Sí, yo soy A.
Sí, sí. Pero, bueno, le viene con el serrucho para cortar.
¿Con un serruchito?
No, serruchito no. El serrucho, como la cinta scotch. ¿Vio?
Ah, la máquina de los boletos.
Como los boletos, claro. Los viejos boletos de colectivo. Ahora, el chicle, el sabor le dura 10 segundos, más o menos.
Epa.
Y después ya empieza...
Sí, es goma.
Ah, claro.
Porque vio que la calidad del chicle, va, no sé usted qué idea tiene acerca de eso.
No, lo mismo. Sí, cuando el chicle deja de tener gusto, yo lo escupo. Hay gente que se la pasa masticando, como por ejemplo los jugadores de fútbol, los técnicos.
Algunas actrices. Sí. Se llama, como una canción, sabor a nada.
Sí, le queda ahí un... Sí, no sé si es a nada, ¿eh?
No, pues la nada es
aquí. No,
sí.
nada. El gusto que usted siente lo traía usted ya.
Sí.
Es ¿Cómo, de dónde lo va a traer? Claro,
sabor así, sabor así.
Es suyo el gusto. ¿Me entiende? Usted está masticando un chicle que ya perdió el sabor.
Sí.
Y siente algo parecido a albahaca. Es usted. Es usted que comió fideos con pesto la noche anterior.
Claro.
No, mire, yo me había comido 200 gramos de bondiola justo antes.
No es el mejor momento para comer bondiola.
¿Por qué no es el mejor momento?
Digo, antes de...
No, antes chicle... de eso.
¿Cómo sabe el peso de la bondiola que se masticó?
Insípido.
Y porque compré 200 gramos y lo comí todo.
Con señor. El papel incluido, está bien.
Muy simple. De eso
bueno, ¿qué otras golosinas nuevas hay? Estoy interesado en eso.
Primero hay que saltar todo la hilera de alfajores.
Sí.
De alfajores impostores. Porque
Basta
son...
de alfajores.
Sí. Alfajores de cualquier cosa, ¿sabe? Le ponen una marca exitosa de algo.
Ya está, los que hay están bien.
Sí.
Pero hay muchos más.
Hay muchos que son una impostura.
Supernumerarios.
Sí, claro, que están fuera de catálogo.
Una marca exitosa en otro rubro, cualquiera, un auto exitoso saca su alfajor.
Claro, alfajor es Chevrolet.
Sí, bueno.
Imagínense un Fórmula 1 Jorgito.
Bueno, y están alfajores, y usted no puede describir nunca el sabor. O sea, si se fija, no dice el sabor del alfajor.
Dice
golosina, rellena...
Yo le voy a decir algo que lo va a desengañar y que alguna vez comentamos aquí. Todos los alfajores del país se fabrican en la misma...
En el
mismo establecimiento.
Sí, señor.
¿En dónde?
No importa dónde es.
Es la central de alfajores.
Es la misma central de alfajores. Es una fábrica enorme que son alfajores.
Redonda.
Pero, ¿cómo?
Entonces, le cambian el papel...
Sí, el marbete.
Chao. Pero si uno va
todo
por...
Todo lo demás es... habilidad
de cartón pintado.
Pero uno va a... Porque acá, cualquier lugar de la patria donde vaya, vuelve con un alfajor de ese
lugar. Claro, y te dicen, estos son los famosos alfajores de Ayacucho,
sí.
No, todos son del mismo lugar. O sea, esa especie de federalismo del alfajor es un cuento chino.
Claro, es como... Pero, ¿chino? Es
como el, claro, argentino.
Pero ¿y usted cómo sabe eso? Pues eso es una denuncia.
Ese es un secreto. Ese es un secreto que estoy revelando ahora para que la gente no pierda más tiempo. Ay, no sé, ¿qué me gusta más? No, lo fabricamos todos en el mismo lugar.
Bueno, en algunos...
¿Cambia? ¿Qué cambia?
¿Qué?
Bueno, el gusto que le damos...
Lo del medio.
El color...
Bueno, sí.
Lo mismo que los jabones.
Lo mismo que las gaseosas.
Lo mismo que el, ¿cómo se llama? El shampoo.
Sí.
Son todos de la misma fábrica.
Pero no de las fábricas.
No de
las fábricas
de alfajores. No, me parece.
A veces, a veces.
Todo en el mismo lugar. Y uno que tiene esa idea de venir con el souvenir.
Es una idea que te instalaron.
Te instalamos.
Sí. Ay, te instalan una especie de perplejidad cósmica. A ver, ay, ¿qué alfajor elegiré? Ya lo elegimos por vos, macho.
Señor. Todos sí. Esos alfajores del mar, mola? ¿Vio los del mar? Que
ellos se llaman mariscos,
acá,
es otra cosa.
Sur,
sí.
Sol y mar, mar lindo, que son todo el mismo alfajor.
Esto es una, es muy decepcionante lo sí, que me dice.
Bueno.
Pero no se lo diga a los niños, porque no. Vaya a saber cómo...
Cómo lo toman. Cómo
pero
lo
al
toman.
Niño no le importa de dónde le trajo la
sí,
cosa.
Sí, no, no, a los niños les importa más que nada... Todos los gambitos de la sociedad de consumo les importan más que a nadie a los niños.
Bueno, sí.
Hay que ser un niño para que uno le importen esas cosas.
Para hacerse un problema por si está gastado o no el zinc que uno usa.
Sí, con razón.
Después de los 5 años ya uno empieza a no importarle. Sí.
Incluso empieza a no importar.
Ahora, si uno permanece estacionado en los 5 años durante toda su vida útil, ahí es donde...
Va a progresar.
Ahí es donde empezamos... Carreras lucrativas.
De las carreras lucrativas.
¿Usted llaman? Consumía o consume, no lo sé, golosinas con forma, con alegorías, pero bien explícitas?
Sí. A mí me gustaban mucho las golosinas que tocaban pito.
¿Cómo que tocaban pito? El
había unos pico, caramelos.
Pico dulce.
Pico dulce. Vos soplabas y...
No, discúlpeme, yo he soplado el pico dulce y no me sonó nada.
No es lo mismo para todos.
Pero ¿cómo que no?
¿Que ¿cómo chiflaban? Suena? Sí. Era como un pito.
Pero se le va desarmando a medida que usted...
¿Y qué quiere ese hermano?
Si usted se lo come, no suena claro, mal.
Bueno, sí.
Por suerte, pero imagínese que siguiera sonándole en la panza y usted que está... Va al cine, por ejemplo, y respira y el pito que se tragó empieza a chiflar y el tipo de al lado a veces... Termínela, señor.
Como
tiene que ir a su claro. Casa o al restaurante al lado a comerse medio kilo de puré...
Para tapar.
Para apagar el chiflido.
O, si no, grisines para la percusión. Elija.
Pero sí, había muchas de esas.
Pero sonaban de verdad, porque algunos vienen
sí,
de...
Sí, no. ¿Qué quiere que fuera? ¿Que sonaran como Claudio Barile? No,
no, no. Bueno.
Claudio Barile, qué gran recuerdo. No era Jericó, usted no derrumbaba murallas con el pico dulce.
Tampoco, no. Bueno, pero eso sí era un... ¿Ve? Ahí tiene un juguete sí. Hecho golosina.
Bueno, en sí, en Chupetín se ha hecho mucho... Chupetín se ha hecho mucho...
Sancho.
Recuerdo la época de los conejos. No sé si usted llegó a comer.
La época de los conejos.
No, si llegó a
chupar. Se llama.
Si llegó a chupar conejos.
Señor, he hecho muchas cosas en mi vida.
Mire que yo no tengo.
No, no, no. Lo que le digo.
No, no tengo límite.
Hay un límite para todo.
Chupar conejos no.
Bueno.
No ha sido lo mío.
Lo respeto, pero no lo practico.
Había unas paletas de chupetín. Que tenía un conejo de perfil.
No, no, pero eso no es una...
eran de
un juguete
de
golosina.
No.
Es un juguete con forma de algo.
Con forma.
Lo que estoy diciendo toca pito, señor.
Bueno,
señor.
Sí, está bien, usted toca pito.
A ver.
O tocaba pito con esos chupetines.
Sí, señor,
cada uno.
Todo el rato.
Bueno.
A mí no me compraban de noche porque no dejaba dormir a nadie de la familia. Me la pasaba tocando pito y todos me decían, comete de una vez esa golosina.
Bartolo.
Hay unos que explotaban en la boca, ¿se acuerda?
Ahí está, eso está bien, un cohete que te comía.
Qué lindo.
No, no era un cohete.
¿Cómo era?
Sí. Pops, algo Pops.
Chasquibún.
No, chasquibún es otra cosa.
Ya sé.
Yo una vez me comí la caja de chasquibún y se atrompa.
No es para comer, Dorio.
Sí, te está
llamando. Entonces lo lleva a la boca.
Ahora me lo dice.
Ahora no hay más golosinas tan asquerosas como antes. ¿Cómo son peores todavía?
El gofio.
El gofio.
El gofio era lindo.
Esa especie de sachet de champú. Te lo comías así.
A los chicos les gustaba.
A los chicos les gustaba, a mí también.
Sí, 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 sí. Lo comprábamos con la excusa de hacerlo a los chicos.
Sí, si se olvidaba la plasticola, pegaba con eso en manualidades. Sí, sí, sí. Sí.
Y no, no es lo único.
Pero
¿quién controla? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es la municipalidad.
Sí, señor.
¿Quién controla acá en la municipalidad la salubridad de las golosinas que comen nuestros hijos, sobrinos,
entenados?
No, eso es de la nación.
Ah, sí, no. Siempre la culpa la tienen los medios.
En la nación me dijeron que era acá.
Sí, bueno.
¿No hay un subsecretario de control de juguetes?
No, mire, hay
masicables.
Hay una división de salubridad que tiene. Hay un lugar donde prueban todos los. Usted, la cosa que esté para comer, se la comen primero ellos.
Ah, se llama así, el poder.
Todo lo que te venden está mordido.
Claro.
Por los inspectores municipales.
Es el capitalismo, señor.
La famosa mordida.
Claro. Y se prueban que la cosa.
Sí, cuestión,
llamémoslo, no, la cosa en este caso. Tenga todo lo que el símbolo dice que la cosa tiene.
Claro.
Entonces le dice... Sí.
A ver, ¿a dónde está el, que es el desinfectar?
Claro. Claro, y lo busca ahí. Acá dice, sabor
a ti.
Limón.
A ti.
Bueno, demuéstreme que esto tiene...
¿Cómo puedo hacer para conseguir un laburo de eso?
¿A usted le gustaría?
De probador de golosinas.
Hay gente que vive de eso.
Que me den bromas.
Piloto de prueba.
Bueno,
eso es otro de profesión, hay catadores.
Cuénteme el surtido de golosinas nuevas y viejas.
Bueno, usted tiene primero que saltar todo el tema de los alfajores. Después tiene otra barrera.
Yo le voy a decir algo. Cuidado con el verano.
Porque
las golosinas, la mayoría de las golosinas, se degradan hasta desaparecer completamente.
Y quedar el marbete.
Y queda el mostrador del kiosco convertido en una especie de magma terrestre, chocolate carameloso, que va fluyendo hacia la vereda.
Sí, Willy Wonka saluda allá adentro, sí, es feo.
No,
el verano es un asesino.
El verano es enemigo de los kioscos.
Sí, sí.
Es enemigo de los
kioscos. Usted no me diga que habrá escuchado la propaganda de ese... Esa prosopopeya del verano.
Sí, hablamos aquí.
Se dio cuenta.
Claro, pero vio qué buena que es.
Pero sí, qué tipo se
está. El verano se fue a otra parte. Y
bien,
volvió.
Sí.
Por eso decimos que estalló el verano.
Estalló significa que
estalló,
yo estoy.
Se escribe con S y A.
Claro.
No, bueno, una vez que supera la barrera de los alfajores, debe superar la barrera de las golosinas sanas.
¿Cuáles serían las feas?
Todas las barritas de cereal,
claro,
hay de todas.
Los chicos no quieren.
Se llaman frutas las golosinas sanas, señor.
Hay de lo que se le ocurra, barritas.
Ese es un oxímoron, golosinas sanas.
Claro.
Bueno, pero como el adulto ahora se acerca al kiosco, que antes era una jurisdicción casi estrictamente infantil, han hecho estas golosinas para saciar al adulto. Entonces,
golosinas que no hay más, ya hemos citado las gallinitas y algunas
que
te trajo.
Sí, sí.
¿Qué otras han desaparecido?
El comprimido, que era un chocolate que se deshacía como el amor en las manos.
¿Comprimido?
Comprimido Aquila, para no decirle la marca original. Sí, sí. Era gofio. Una vez que uno lo mordía, era gofio.
Qué rico.
Sí, ¿vio? Ya lo extraño.
Mire, ahora... Me parece que no se ven mucho los tubos de caramelos de leche.
Es que el caramelo de leche fue prohibido por la Asociación Odontológica. Porque el caramelo de leche se te pega en el diente y se te cae la dentadura enseguida.
No, bueno, no. Sí. A veces se la sostiene.
A mí me lo dijo el doctor Barragán.
Elegí, ¿vejez?
Claro, claro. A veces que cree que tiene los dientes y lo que se lo sostiene no es la raíz de los dientes, sino caramelos de leche que se han comido.
Sí.
Andás a ver cuántos años atrás. Vienen al dentista, yo les hago una limpieza y no les queda ni un día. Y se me quejan a mí, dice el doctor Barragán.
Usted sabe, de niño se podía hacer durar, y uno tiene que hacer estirar las cosas cuando no le compraba mucha golosina. Usted se ponía dos caramelos mumú, pegado al paladar.
Nunca más.
Sí, claro.
Lo pegaba
y lo dejaba ahí hasta el
fin del
día.
Lo dejaba. La saliva va trabajando.
La saliva va trabajando, sí.
El primer cuatrimestre se lo cubría
y
perfectamente.
Y usted tenía durante todo el día una saliva gustosa.
Mumusa.
Sí, con el clásico sabor del caramelo mumú.
Del color del Río de la Plata, la saliva.
Sí, sabor a león.
Y tiraba, pero... toda la mañana.
¿Y el media hora, que siempre duró mucho más?
El media hora, sí.
Sigue en pie el media hora.
Sigue en pie, sí.
¿Cómo hace, sí?
No se sabe.
Sí. tiene sus adherentes.
Sí, la parte de afuera.
En general, cuando son pocos, son fanáticos. Creo que cuando uno se adherente a algo y son pocos, en general es fanático.
El que tenía una propaganda que decía, por la vida contento voy, saboreando mi rico, etcétera.
Sí. ¿Ese es suyo? ¿Es suyo, no?
Escúcheme, no sé.
Galletitas.
Bueno.
Galletitas envueltas. ¿Están permitidas, doctor?
Sí, no están sueltas, no están permitidas.
¿No están?
¿Hay una suelta de galletas?
No se usa más suelta. Es más sana.
Claro.
Porque está en contacto con el aire. La otra está envuelta.
Pero el vacío, señor, está envasado todo.
Otra que vacío, hermano.
Vacío. Porquería, está siempre...
perforado.
No, señor.
Ahora la galletita no solo se la envasa, sino que se la envasa con papel opaco, no es transparente.
¿Cómo veo la galletita adentro?
No la ve, la ve dibujada.
Bueno,
igual que la vida.
Es dibujada y otras cosas adentro.
Señor.
Y sí, hasta algunas que te estaban rellenas con crema,
sí,
le dibujaban el canto de la galletita. ¿Se acuerdan? Las líneas blancas.
No, a mí nunca, no nació.
Yo soy el que me dibuje,
sí,
etcétera. Esa clase de dibujo.
Sí, hay una galletita.
Había unas galletitas que se llamaban cómicas. Entonces tenían caritas.
Caritas que remitían
con ojitos, sonrisas. Yo no las podía comer porque me reía y me escupía todo.
Se le caían de la boca.
Pero estaban bien trazadas los rostros.
Muy bien hechos.
¿Sí?
Sí, señor, eran igualitos a...
Con un estilo de máscara veneciana, así.
Ah, bueno, casi...
O sea, ninguno.
Pero no mueve a la risa, la máscara veneciana, más
no,
bien...
No, mueve al terror. A mí, en realidad, yo le mentí. Me daban miedo.
Ah, bueno.
Así como me dan miedo los enanos de jardín, me daban miedo las galletitas cómicas. Y cuando abrían la lata, yo me escondía abajo de la cama y lloraba. Lloraba y decía que, por favor, se comieran inmediatamente...
Todas.
...esas galletitas, si no... Yo te iba a tocar el pito.
El pico dulce.
Con mi golosina hecha silbato.
Ahora, y las golosinas con formas.
Sí.
Con formas.
Los niños también van jugando con ellas porque van comiendo, vio, primero la oreja.
Sí, sí. Después uno. Las galletitas con formas de animales, ¿no?
Sí.
¿No venden en el zoológico?
No hay más.
No hay más zoológico.
Alimentar y envenenar a las especies más dañinas.
Mire, yo tengo temor de decir que siguen esas galletitas vigentes porque una vez nos mandaron aquí, ¿se acuerda?
Sí, pero eran las que le sobraron, las que no querían comer las hienas.
Los avestruces las rechazaban, imagínense cómo serían.
Y las comíamos nosotros.
Sí. Y bien que la pasábamos.
No, porque entre todas esas galletas monogusto...
¿Perdón?
De multiformas...
Había animales, gustos a otros animales.
Sí, monogusto, yo lo conocí.
Había un... Había un confite,
ya sé,
que no era galletita, un confite de color.
Ah, mezclado entre...
Mezclado.
¿Por qué, señores? Cuando confite. Hay una cosa mezclada es que la rejuntan del suelo.
Sí, no, es un error, no es un premio.
Mira, son los mezcladitos de
después de la fiesta.
Señor. Un confite que yo estoy casi seguro que era naftalina con una cobertura...
Con naftalina de lujo, con brillo plateado.
Son naftalina.
No, como todo, señor.
Sí, señor.
Pero eso usted le estoy diciendo mucho, estoy utilizando mucho el verbo chupar, pero le chupaba.
Bueno, y bueno,
el señor.
¿Qué quiere que haga con?
Sí, con una lactalina.
Con un caramelo media hora.
Y bueno.
Más de ahí no puedo pasar.
¿Usted quiere que yo me salga el verbo escupir?
¿Cree que me consumo el dedo? Caramba.
Bueno, uno le chupaba el dulzor, que era el con el otro.
Claro, el gusto.
Y enseguida venía...
El gusto naftalino.
Lo naftalinoso.
Sí, y eso que hay ahora, que es como un chicle que adentro tiene un jugo.
¡Sí!
¡Oh,
sí!
¡Qué sorpresa tan desagradable!
No, pero creas.
Sí, vos lo masticás. Depende. Como si fuera un chicle normal, común y corriente, Y de golpe te sorprende la aparición...
Nos sorprende un jugo.
Un jugo.
A veces nos sorprende un polvo.
Bueno.
Sí, también.
Una cosa
no,
lleva a la otra.
Hay caramelos sí. que tienen el polvo adentro.
Sí, todo lo que tiene... hay algunos que tienen coco adentro.
El caramelo que viene sí. como preñado de otra cosa está mal, es está perverso. Mal,
no, 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 hay algunos que están... No,
a mí, dime...
Dime, para que no me da...
Parece un restaurante acá de este barrio en donde no te pueden vender ravioles si no le ponen adentro ponerle salmón.
Claro.
Entonces, no hay manera de comer salmón ni de comer ravioles. Tienes que comer las dos cosas juntas, que es como mezclar el naranjín con la cerveza.
Claro, no quiero juntos.
No quiero juntos, señor.
Bueno, pero la gracia del polvo adentro del caramelo duro...
Sí. Ay, Dios mío.
Es que ese polvo le hace una efervescencia.
¿Y cómo no?
No quiero.
Que... Bueno, pero es así esta golosina. También tiene el caramelo sin polvo, si quiere usted.
No hay, caramelos clásicos no hay.
Ya no
hay
queda.
Caramelos de cristal... Los caramelos sin
los caramelos,
cristal,
claro.
Los famosos, no.
¿Los de menta?
¿Qué de menta, señor?
¿Qué
de menta?
Pero para un poco.
Los caramelos cuadraditos que parecían...
No se acuerda nadie, Alejandro.
Nadie se acuerda de esos caramelos.
Que levante la mano quien se acuerda de los cristal, por favor.
Pero nadie los probó.
El de seguridad no vale.
No había
Marcelo no. Marcelo no. A ver. Hay uno allá.
Hay uno que se
hay
acuerda.
Uno. O sea, que no puede levantar el brazo.
Qué ojo para los negocios que tenemos, ¿eh? Compramos 10 toneladas de caramelo sin cristal creyendo que íbamos a matar. Nos va a pasar como con el Superman. Cuando iban a estrenar la película Superman, sí, compramos sí. 120.000 muñequitos de Superman.
Con capa.
Creyendo que venía la Supermanía.
Sí.
Y no vino, y no. Todavía tenemos muñequitos de Superman.
El zorro tuvo bárbaro ese año.
Yo conocí un ateo de todo ateísmo que vendió, compró así banderitas del Papa cuando vino el Papa.
Bien hecho.
¿Banderitas? ¿Cómo eran las banderitas?
Y banderitas para ir, y no, vendió dos. ¿Dónde? Había comprado como 10.000.
Eran como las de Aldo Civi, pero sin
banderitas
verde.
¿Banderitas para ir a hinchar por el Papa?
Y sí, cuando vino el Papa, sí, la gente pan. Iba...
¿En contra de quién? ¿El diablo?
¿Terminó por golear el partido? Pero hubo uno que fueron a menos.
Oh, diablo, no existí. No existí, no existí.
Diablo, no existí.
Diablo, no existí.
Pónelo al Papa, la, 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 la.
Diablo, deja de...
Ahí están los que al Vaticano nunca va.
Ahí sale el Papa móvil, hermano, está
bancado. Van a correr en el Vaticano, desgraciado. Aguante la sotana.
Sí, no.
Bueno, bueno, ¿y qué compró entonces? No me diga que se quedó nada más que con ese rollo de porquería.
No, sí, con ese chicle. Yo soy de comprar... Bueno, usted habló muy mal aquí del caramelo eso con el polvo adentro, pero yo soy un gran consumidor.
Sí, ya me parecía. Sí.
Sí. Además, se compran de a tira y es, a suerte verdad, el gusto que le toque.
Está así. Bien,
no
claro.
Es que usted puede elegir.
A eso me gusta. Entonces, peligrosamente.
Claro, uno tiene que relojear.
Claro,
no es tan peligroso.
Hay que quedarse un rato a ver cómo viene la mesa.
Claro.
A ver cuáles son los caramelos que vienen más atrasados.
Que vienen saliendo, claro. Vio que hay unas cosas que vienen a la manera de desodorantes bucales, con perdón de la mesa.
Ah, eso, pero no lo probé yo eso, ¿cómo es?
No me voy a acordar.
Sí.
Soy el vendedor.
Ah, ¿cómo le va?
Por ejemplo, tiene un olor fétido en la boca.
Sí.
Y tiene que salir con una dama, presiente que lo besará.
Sí.
Entonces, mejora el aliento echándose, así como si fuera Flea, esto, del siguiente modo.
Ah, pero eso no es una golosina.
No,
no, pero
ahora, gente ahora
le
sí.
gusta
y le da demasiado.
Claro, y se empieza a surtir directamente de vino.
Como es como el jarabe para la tos. Al principio era un remedio, ahora es una claro. golosina.
Bueno, usted, no sé si recuerda que el amigo Gabriel Schultz...
Atención, Miami.
Tenía... unas cintas scotch, podría describirse, pedacitos transparentes
bueno.
de un plástico, que usted se los apoyaba en la lengua.
No voy a permitir que hable mal, yo también hacía lo mismo.
Se abría el paraíso mentolado, sí.
Sí.
se le daban vuelta los ojos.
Azul siempre, sí.
Azul.
Pero yo creí que era porque sí, por una condición
natural. Se come media hora y le pasa lo mismo.
Era así de expresivo.
Le gustan las golosinas.
Porque se tragaba la cinta Scotch.
Y me decía siempre, probá esto.
A mí nunca me dio.
¿Cómo que no le dio? Era, sí. Nosotros acá comían todos.
No, eso. No. Yo por eso venía otros días.
Ustedes,
no, pero... no quiero dar nombres.
Yo me cambié los días por eso. Venía días alternados.
Bueno, miren, vamos a ver qué dice la gente respecto
a
golosinas, que es la consigna de
la
hoy.
La consigna del día.
Claro. ¿Qué golosinas le gustaban cuando era chico?
Esta.
Hola, soy Roberto el colegial, me gustaba el maní con chocolate. Martín Fierro, mejor programa de radio.
Maní con chocolate.
Ah, me gustaba el maní con chocolate.
Bueno, ¿le parece?
Hay que hacer
una breve pausa.
Sí. ¿Y después qué?
Y después hablaremos de Enrique VIII, mejor dicho, no, del primer marido de Catalina de Aragón, que no fue Enrique VIII.
Sino alguien muy cercano.
Alguien muy cercano.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
A raíz de que la policía estaría involucrada en contacto con narcotraficantes, se está viviendo en la provincia de Santa Fe una situación difícil. Norma Castaño, que es integrante de Madres Solidarias de Santa Fe, otra vez Toñuli detenido.
Sí, vivimos lo de este hombre hace 2 años cuando él nos mandaba a investigar, nos metíamos en la villa. Nosotros la hacíamos de compradora, con tanta impunidad que diga que él no sabía nada, que vas a ser el bueno. Por eso tuve que salir también a los medios, porque él no me iba a quedar como el santo. Y la verdad que uno cansa, porque se siente tan sola en esto, tan sola.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Donde está la noticia, está Del Plata. Alejandro Gomel, enviado especial a Caracas, cubriendo todo lo que sucede en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez. Todo lo que pasa en el mundo pasa por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio,
sí, el bar del Plata,
exactamente, así. Sí, de Radio del Plata, que está en Gorriti 5963.
Entre Daniel y Arévalo,
sí, sí, claro. Y este programa se hace con público presente y la entrada, claro, es libre.
¿Con
y
razón? Baila.
Se baila
durante las tandas, se baila.
Sí, sí, claro, se baila y
bueno. Hablemos entonces de Enrique VIII, o mejor dicho, de Catalina de Aragón. Una difícil unión esa, ¿no?
Forzada.
Hemos hablado de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, como usted quiera. Hablamos naturalmente de sus mujeres, que como sabemos fueron seis.
Seis de las
Catalina
oficiales.
De Aragón fue la primera, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Dice, tres Catalinas se comió el hombre.
Sí, sí, algo le pasaba.
Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes de España, Fernando e Isabel, los reyes católicos.
Sí, señor.
Que eran los papás de Catalina. Y el otro que suscribió el tratado era Enrique VII, que era el papá de Enrique VIII.
Enrique Tudor, el heredero de la Guerra de las Dos Rosas.
Claro. Exactamente. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente, ¿no? En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, me parece que Fernando e Isabel tenían cuatro mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió como morían los príncipes en aquel momento, después de un partido de pelota.
De pelota, increíble.
Tomaban agua fría y se morían.
De un pasmo, diría mi.
Sí, o si no, valía sospechar que era por una demasiada actividad de Venus.
Venerea, claro.
También. Tomaban un vaso de agua fría y reventaban. Y después estaban Isabel, María Juana, que es Juana la Loca.
Juana la Loca, esposa de Felipe
y Hermoso. Y esta que es Catalina de Aragón. Bueno, la mandaron a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra. Y también para manifestar que la casa española reconocía la dinastía Tudor. Uh-huh. Tenía cuando viajó Catalina 16 años y había sido prometida a Arturo. ¿Qué Arturo? Preguntarán ustedes.
Sí.
Arturo era en realidad el heredero de Enrique VII. El hijo mayor de Enrique VII se llamaba Arturo, era el príncipe de Gales, y el rey era, como se ha dicho, Enrique VII. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estaba en Inglaterra. Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces, los ingleses
eran católicos.
En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud, qué sé yo. Enrique VII, el viejo, el rey, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario allí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y allí se casaron redondamente, viejo. Jamás se habían visto.
Es la única forma.
Como sucedía muy frecuentemente en aquel entonces. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil y de aspecto amarillento. Después de la boda, se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la conveniencia de consumar el matrimonio o no. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación, otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Y ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo. Muy bien. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etcétera. Poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. No es que se sepa poco, es que hay contradicción y debate y discusión.
Seguro.
Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía prolijamente el inglés. Arturo conocía un poco de latín como para establecer una comunicación básica. Fueron a cazar algunas veces y andaban con unos profesores de idioma que los unieron. El cronista dice lo siguiente: un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y en todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que más anhelaban, que era la alianza con Londres. Una alianza que el matrimonio iba a impulsar, pero que la descendencia iba a terminar.
Garantizaba Europa de algún modo.
Claro. Ahora bien, empezaron a decir que Arturo se había muerto de neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también, ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposo. En España fue una reacción de alarma. El rey Fernando, preocupado por su guerra con Francia, claro, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces le mandó al duque de Estrada, a Londres, lo mandó, para exigir que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Habían pagado un tercio de la dote. Dice, devuélvamela. Y se murió el chabón, el sí, matrimonio no fue para adelante, dame la dote. Y los otros, al revés, empezaron a decir que no se le iban a devolver y que pagaran las dos cuotas que faltaban.
Claro.
Pero Enrique VII, el rey de Inglaterra, también deseaba mantener la alianza. Y entonces, empezaron a negociar. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, pero esta vez con Enrique, que era el segundo, que ahora era el príncipe de Gales, hermano menor de Arturo. Entonces tenía 12 años, Charles Laudon.
12 años, pero ya era un hombre,
sí,
un muchacho.
Bueno, antes, sí, a los 12 años, uno ya
había hecho la colimba.
Había hecho la colimba. Sí. Y a Fernando no le disgustó la idea. Ahora, la noticia provocó un escándalo y un debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Arturo se había muerto, pero si esta mujer, Catalina, se casaba con el hermano de Arturo, para la iglesia era una unión incestuosa. Entonces, inventaron otra cosa. Dijeron, ¿qué les parece si decimos que en realidad el matrimonio no fue consumado?
No se consumó.
Entonces, si no había sucedido esa unión, entonces podía casarse el nuevo heredero con Catalina. El confesor de Catalina, el señor de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida.
Sólidamente.
Sí. Sí.
Otros aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio incluso con deleite y fruición. Sin embargo, otros decían exactamente lo contrario. El asunto iba a aparecer mucho tiempo después, pero ya veremos cómo. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y denostó al confesor que había dicho lo contrario y dijo que era un mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. Y en el otro extremo había incluso gente que decía que Arturo no había muerto de neumonía, sino, igual que su cuñado Juan,
de consunción venérea.
De consunción, pero por demasiado amor. Y en realidad, en aquellos tiempos, cada vez que alguno se moría, creían que era por demasiado trato venéreo. Bueno.
Ojalá.
Ahora, resulta que el Papa Julio II estaba muy interesado en la unión de estos dos países. Julio II era aquel mismo que había encargado
a Miguel Ángel, ¿no?
La realización de su tumba a Miguel Ángel. Se la encargó cuando estaba vivo.
Sí, claro.
Es proverbial la incapacidad de los muertos para encargar, para hacer ningún encargo, ni siquiera de tumba.
Pero sí para ocuparlas.
Sí. Claro. Se limitan a ocuparlas, pero no hacen encargos a escultores. Ese papa estaba muy interesado y emitió una extensión del primer grado de afinidad, una cosa muy técnica, para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse, aún admitiendo que la unión se había producido. Es decir, la Iglesia no dijo la unión no se produjo, dijo se produjo y extendemos la permisividad de este asunto para que se puedan casar. Le damos un permiso.
La muerte elimina la posibilidad de incesto, de hecho.
Así es. Bueno, ahora bien, se casaron. Pero pasaron los años, Catalina no le dio a Enrique el hijo que le esperaba, se empezó a poner fea.
Perdió dientes.
Quiero decir, se le cayeron.
Sí. Era no descuidada, sino envejecida.
Y como bien sabemos, conoció a Ana Bolen.
Hermana menor de una ex amante.
Primero, en realidad, conoció a una de las
hermanas. La mayor de las Bolen.
Anduvo con ella y qué sé yo, y después conoció a la hermana, Ana, y se le ocurrió, se le metió entre ceja y ceja que quería casarse con ella. Claro. Estaba casado con
su cuñada, sí.
con Catalina de Aragón. Y entonces dijo, no, ¿qué puedo hacer, no? Ya sé. Dice, voy a decir que el matrimonio es nulo. Claro. Este matrimonio es nulo. Dice, ¿se acuerdan cuando me casé? En realidad me he enterado de que mi hermano sí consumó el matrimonio con Catalina, entonces mi matrimonio es ilícito, incestuoso.
E inválido.
E inválido. Claro. De manera que estoy solterito y sin apuro, y me caso con Ana Bolen. No, dijo el Papa.
El Papa,
así no va.
No. Bueno, de eso nació una religión.
Nada menos.
Así, de esas cosas nacen las religiones. Hay dos maneras, o una revelación angélica o Charles Laughton que se quiere desprender de su esposa.
Es cierto.
Y se casaron, desobedecieron al Papa, se casó con Ana Bolen,
la mandaron a Catalina.
Repudió por, de arriba abajo a Catalina de Aragón, y como el Papa se enojó, dice, ah, te enojaste, bueno, chao. Religión nueva. En Inglaterra somos anglicanos.
Sí.
Chau, tómensela. Lío, conflicto, guerra, etcétera, etcétera. Y ahí aparece la hija que tuvieron con Ana Bolena, que fue nada menos.
Elizabeth I. Isabel I.
Isabel de Inglaterra. Todo mal para los españoles, porque Isabel de Inglaterra va a ser la que les gane la batalla más desastrosa de la Iglesia. De la guerra, claro.
De
que
historia.
Fue la batalla de Trafalgar.
Trafalgar contada bellamente por Benito Pérez Galdós. Antes había una otra hija, María. María Tudor, la sanguinaria.
Sí. ¿Qué? Bueno, pero ese fue el asunto del pobre Arturo, que es uno de los homenajeados, ¿no? Que primero, hay que decir algo. Un ratito antes de que se casaran, Enrique tenía 15 años cuando se casó.
Sí, señor.
Y Catalina era un cachito mayor. Un ratito antes de ese casorio, el rey Enrique VII,
Palma,
que lo habíamos, nos olvidamos
nos
de él.
Nos olvidamos de él.
Bueno, le soltamos la mano y se murió. Sí. Así que les quiero dar esa noticia. Mientras estábamos hablando todas estas cosas, el rey Enrique VII crepó y no pudo ir ni siquiera al casamiento de su segundo hijo. O sea que todo, también le dedicamos
¿cómo no?
Un saludo a don Enrique VII, al pobre Arturo.
Sí, que quedó...
Y a la pobre Catalina.
Es cierto.
Tuvo que quedar ahí todo el tiempo, lo aguantó Arturo, lo aguantó a echarle el auto.
Terminó en un convento sin desdentar.
Sí, terminó desdentada en un convento. Tuvo hijas, pero no hijos.
Pensemos además, Alejandro, que era una época en que la legitimidad de la corona venía cuestionada desde un par de décadas antes, porque había dos familias nobles en Gran Bretaña, que todavía era solo Gran Bretaña, que eran los York y los Lancaster. Se arma una guerra, la Guerra de las Dos Rosas, y sale, aparece un Tudor de ahí, pero que no tenía más nobleza antigua que la de su propio linaje. De ahí viene el primero Arturo y después Enrique VIII. Digamos que no había demasiado para agarrarse.
No.
Y para colmo, una hija, bastarda para algunos, como Elizabeth, es la que funda la gran monarquía británica,
claro,
que va a dominar Europa.
De nadie, porque Ana Bolena era
una noble de segundo, una dama de campo. Pero era digna hija de su padre, y esto hay que reconocérselo, y era profundamente nacionalista.
Señores, ¿a quién, con qué pensamiento vamos a cerrar esta recordación de Arturo Tudor y de Enrique VIII?
Creo, Alejandro, que es conveniente en estos casos pensar que un rey a veces se parece a ese pequeño gobernante de un ámbito como un bulín.
Hay que decir, para terminar, sí, que también se cansó de Ana Bolena.
Sí, claro.
Y
la decapitó.
En este caso la decapitó.
Sí.
La decapitó con una tapa de lata de... O sea, yo prefiero que me echen como a Catalina de Aragón
a un convento,
y no que me corten la cabeza como Ana Bolen.
Para colmo, estaba embarazada, dicen ahora los últimos documentos. Pero decía que el reino, un reino pequeño y sin mayor futuro como Inglaterra, ¿a dónde iba a ir a parar pensando en esa época? Se parece un poco a ese reino que gobierna arbitrariamente, con cambio de damas, un muchacho argentino, un malevo argentino. Digamos que uno puede imaginar aquel momento en que dice, bueno, ya sea Arturo, el Papa, en que Enrique VIII le dice, el hombre no es culpable en estos casos, y que mirándola así, con un dejo de desgano, le dice, se bate un par de mates, Catalina.
Y Catalina se llama la canción que escucharemos ahora y que fue compuesta pensando en Catalina de Aragón, en la versión de Miguel de Molina. Adelante.
Fue a la fuente del Pérez, Catalina y que a beber agua de mayo, porque se moría de este Catalina y que Catalina de la Fuente trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí, Catalina, no, Catalina, y sí, un jubón de terciopelo y una falda de aleli, Catalina, y no, Catalina, y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina sí, Catalina sí, y no sale de su casa, aunque se muera de este Catalina y Catalina y que se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. la enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción: Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, Catalina.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 8 décimas, humedad 59%. Oscar Camilleón se mostró sorprendido por la revocación de su absolución y la de Menem por el contrabando de armas. El exministro de Defensa señaló por Radio de Plata que la decisión de la justicia lo tomó por sorpresa porque consideraba que no tenía razón. Otra vez, problemas en la línea A de subtes. Un grupo de pasajeros tuvo que bajar de una formación en Plaza Miserere por problemas técnicos. También hubo inconvenientes en la línea Sarmiento. Desde la empresa informaron que dos personas a bordo de una de las formaciones con destino 11 accionaron de manera voluntaria e indebida los frenos de emergencia. Como consecuencia de esto, el tren se detuvo de inmediato, por lo que el resto de los pasajeros intentó escapar rápidamente, generando contusiones en algunos de ellos. Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 8 décimas, la humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Los domingos a las 11 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Un mundo propio, un día especial. Buenas entrevistas, música seleccionada, gastronomía, actualidad y profundidad. Y además, gente que dice, gente que siente, gente que piensa.
El diario del domingo con Carlos Polimeni, de 11 a 14 por Del Plata.
Gente, en exclusivo, un amor con revancha. Marcelo y Guillermina apuestan al amor y a una nueva familia. En medio de la mayor pulseada entre Telefe y el 13, dejaron todo y viajaron por primera vez con sus hijos. Toda la intimidad, las charlas sobre el futuro y las próximas vacaciones en Europa. ¡Sí, quiero! Victoria Banucci confiesa, a partir de ahora soy la mujer de Garfunkel. La nueva chica del 10, la verdadera historia de la novia de 22 años de Maradona. ¡Gente!
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sufrimos las madres? Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, especialmente hoy que es el Día de la Madre.
Claro, ciertamente.
Aprovechamos para saludar a todas las madres en su día.
Cayó el lunes este
año. En
este
momento, algunas señoras que están aquí en el auditorio del Plata rompen a llorar.
Sí, sí, rompen.
¿Cómo rompen a llorar las madres, no?
Es muy de madre romper.
Tenemos varias monografías que contestan a preguntas que se hace la mujer argentina.
A ver.
Por ejemplo, esta no me gusta para primera, así que diga cosas ingeniosas mientras yo encuentro lo que estoy buscando.
Puedo tardar mucho. La hora, sí,
tenemos... Puedo tardar mucho, creo que no lo encontraré nunca.
Seguramente no.
Aquí
¿de qué era?
No me acuerdo qué era, pero era algo tan interesante como ¿cuándo puedo donar sangre?
Ah, sí.
Nos llaman muchas señoras que quieren donar sangre,
sí.
De golpe les da, ¡ay, qué ganas de donar sangre! O se sienten quizá para expiar pecadillos de juventud,
sí.
Culpa, vaya a saber por qué. Habría que preguntarle a Rolón por qué uno se ve así... Impulsado, compelido a donar sangre de este modo.
Un gesto solidario, señor.
Con los vampiros.
Esa sería una explicación fácil.
Sí.
Pero en cualquier caso, supongamos que usted finalmente decide donar sangre. ¿Cuándo puede poner?
Ahí está.
Me imagino que habrá horarios.
Bueno,
porque viste, uno quiere donar, pero no te la hacen fácil.
No, pero no es que te la hagan fácil.
A tu casa y te la sacan toda.
No, tienes que llenar formulario.
Claro, y qué sé yo. Sí. Y que por ahí son medio
quisquillosos.
Sí, que esta no me gusta, esta no me conviene. Sí. A ver, ¿de qué grupo es usted? Bueno, loco, te estoy donando mi sangre y encima me andás haciendo asco.
Ahora no te dono nada.
Varios mitos rondan alrededor de la donación de sangre. Sí, los mitos de Leucis.
Los mitos de Leucis, señor.
Muchas personas no donan, ¿qué tal? Porque creen que no cumplen con los requisitos indispensables. Primer requisito, tener sangre.
Sí.
Por ello, es importante, estoy leyendo muy bien, saber cuáles son las condiciones básicas. Primero, estar en buen estado de salud.
Y bueno,
si usted está todo cachucho. Y encima va a donar sangre.
Y
no puede con usted mismo y viene acá a donar. Tómesela, señor.
Se llama
usted
suicidio.
Está fulero.
Claro.
No se da cuenta que si dona sangre fulera, se la damos a otro chabón que está sano. Y se
le hereda toda la
hereda toda la podredumbre que tiene usted, tómensela.
Pero no solo que la sangre esté fulera, sino por ahí usted está debilitado por una
enfermedad. Debilitado por qué sé yo.
Y la necesita.
Por el demasiado trato con novias.
De la mala vida, las malas costumbres.
Demasiado trato venéreo.
Sí.
Y encima va a donar sangre.
Y bueno, sí.
Y al otro día lo espera su novia y dice que anduviste donando sangre otra vez.
Pero está bien, ¿no? Usted sabe que el contacto venéreo, como usted lo llama, oxigena la sangre.
Sí. Sí,
mira cómo.
Se queda tirado abajo de la cama. Bueno, segundo, no haber estado enfermo en los últimos 7 días. Nunca tuve un periodo tan largo de buena salud.
7 días sin tener
siete
nada.
Siete días sin nada. Yo la última vez que estuve 7 días sin tener nada tenía 11 años. Tercero. Tener entre 18 y 65 años, o sea, ¿cuánto hay que tener al final?
Y en el medio hay más o menos 30 y pico.
Hasta los 18 se le debe pedir la autorización de los padres o tutores. Pesar mínimo 50 kilos con el freno y la pompura.
¿Lo pesan antes de donar sangre?
Sí, señor, si usted pesa menos de 50 kilos.
Nunca me pesaron.
¿Cuánto le sacan cuando uno va a donar? Vamos a hablar de eso.
Según lo que uno diga.
Es como
esa voluntad.
No. Es como la estación de servicio.
Esa voluntad, sí. Más del 10% se estiliza.
Sí.
¿Cómo? ¿Más del 10% de
como
qué?
Como la propina.
Claro.
¿Más del 10% de lo que tiene de sangre?
Más del 10% de lo que tiene de sangre.
Si es gastronómico,
un 20% es bastante generoso. ¿Cuánta sangre tiene usted? ¿30 litros?
Pero no, ¿cómo voy a tener 30 litros? Yo soy una bolsa de sangre.
Sí, ¿cuánta sangre tiene un cristiano?
Y 12 litros, el mejor de los casos, de la abuela. No, no, señor.
5 litros, qué sé yo.
5 debe ser.
¿Cómo tener 5 litros? No llego ni a la esquina.
¿Qué gasolero?
6 litros de sangre y un litro de saliva.
Como Dios, le déjele 2 litros, ya está.
Ya está.
Sáqueme 2 litros, doctor.
No.
Dele un poquito más.
No.
2 litros y como el lechero. Un cacho más.
Tiene un reloj como el surtidor de la estación de servicio. Va marcando ahí. Tac, tac.
No, le va...
Cada medio litro te pregunta si estás bien.
Sí, además no se toman, no se lo hacen por etapas o le sacan todo de...
No, le saca qué, le van a andar sacando qué, un cacho ahora, después venga mañana que le saco otro poco.
No, un poquito,
no,
y después
no,
al rato...
toda de golpe.
¿Toda de golpe?
Sí, el sí, medio litro entero, el medio litro.
Tiene, te meten una cosa tipo manguera de bicicletería, pero al revés.
Con un fuelle que va pulsando el
tipo. Sí. El tipo va pedaleando.
En la yumba. Eso. Sí, sí. No, señor, eso cuando, por favor, a ver qué.
Permiso, disculpe.
Sí, nos desa.
Dice, haber dormido mínimo 6 horas la noche anterior.
Otro problema.
Ah, porque algunos van directamente.
De la milonga.
Dice, bueno, antes de ir a mi casa me voy a donar sangre. Y llegan ahí y dicen, pero esto
total.
Es alcohol puro, le dicen.
¿Qué octanaje tenés hoy?
Claro, se puede. Doctor, ¿se puede escabiar la noche anterior?
No, señor.
Y entonces no voy a donar nunca.
Tiene que no tiene que tener alcohol en sangre.
Oh.
En la sangre. ¿Por qué le
dicen? No, se dice en sangre.
Es como los médicos, en sangre.
Porque soy médico, soy médico.
Es un médico indígena.
Con el diablo en sangre.
No puede tener alcohol en sangre.
¡Viva patria!
Y... tengo pea
peta. El llamado de sangre.
Y tiene que estar en ayunas, ¿verdad?
¿Sí?
¿Yo?
Sí.
No, me acabo de comer un sándwich.
Y no, pero se viene a donar sangre.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver?
Tiene que estar en ayunas.
¿Por qué? ¿De dónde sale?
Sí, porque está.
¿Por qué lo tengo que saber?
¿No? Está la sangre así en ebullición.
Lo mismo que decirme que para sacar el documento único de identidad tengo que hacer, qué sé yo, gimnasia.
Claro.
No.
La sangre no está en el estómago, no sé, señor.
No, pero el alimento tiene una influencia en todo.
La gripe.
En el organismo. ¿De qué? ¿Cómo hace usted la sangre? ¿Cómo fabrica sangre? A ver, usted.
Yo no fabrico sangre.
O sea, vino de fábrica,
la
claro.
La tengo.
Y bueno, ¿y quién se la...?
No, porque tengo, pero no es que yo fabrico sangre y vengo a donar.
Ah, no, ¿y quién se la puso?
Señor, eso, por favor.
La sangre, señor, ¿quién se...?
No me cambie de conversación.
No, señor. ¿Cómo es que la sangre está circulando?
¿Cómo se hace, doctor, la sangre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno, por ejemplo, se toma una esperidina y adentro tiene, andás a ver qué podredumbre.
Un alambique.
Que la convierte la esperidina misteriosamente en sangre.
Bueno, no solo la esperidina. La esperidina en combinación.
Es un ejemplo que le puse.
Sí, claro. Bueno, lo que fue.
¿No se da cuenta?
Lo que ingiere.
Póngale ferroquina.
Si usted ingiere, pongamos por caso.
Un vaso de leche tibia.
¿Un vaso de leche tibia?
No, mejor una esperidina. Sí.
Tarde o temprano, algo de eso.
Sí.
Va a servir para crear sangre.
Sí, entonces.
Sangre.
Entonces, sáquemela nomás.
No, pero espere. ¿Sabes qué? Mi abuela me decía que tenía que comer morcilla.
Sí, pero
claro,
eso por otra
la morcilla
cosa.
Se hace con sangre. Su abuela tenía un razonamiento
más
simpática. Genial. Lo único que falta es que le diga que tiene que tomar sangre directamente para donar.
Así nace el vampirismo. Señor, ¿sabe de dónde le sale la sangre? De los huesos.
No, señor.
No sea ignorante.
Además, también hay que ver cómo tiene usted la coagulación.
Oh,
¿la qué?
Sí.
La coagulación. ¿Cuánto tiempo tiene usted de...?
¿Cuánto tengo...?
¿Qué edad tiene?
¿En cuánto le coagula?
Ah, la sangre, no sé, ¿qué quiere, que me corte?
Y bueno, eso...
Con un reloj, a ver cuándo se me coagula la sangre, mientras me voy muriendo.
Eso lo tenemos que ver, hay que hacer como en los prequirúrgicos.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver, últimos consejos, ¿eh? Bueno, ir bien vestido y limpio todo.
No, eso no.
Ropa interior limpia, muy bien.
Haber dormido mínimo 6 horas la noche anterior, ¿y cómo sabe el tipo?
Pero usted se lo dice.
Sí, y yo le miento, claro. Le digo, sí, sabe cómo...
Como el psicoanalista.
¿Con quién tengo que haber dormido?
No importa con quién.
En ayunas.
¿Con quién durmió anoche?
Dice, mire esto.
No responde.
Que voy a leer, cuidado, es fascículo cerrado, invalida cualquier clase de donación de sangre, dice. Haber tenido relaciones sexuales con la misma persona por un año.
Con razón piden tanto.
Claro, con razón nadie da.
Que en paz descanse, dígale al paciente.
Pero qué, eso...
Es verdad, eso lo dice eso.
Sí, sí, léalo, está acá. Pero...
Me parece que es raro, un agregado editorial.
Me parece una condena. Es un agregado, debe ser una revista.
Sí, sí. Me parece un agregado editorial eso.
Si tiene tatuajes o piercing, habérselos hecho hace un año. Ah, sí.
Todo hace un año.
Sí, 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 hace un año de una otra persona. Hasta que me hice este tatuaje.
Me dormí 6 horas y
oh,
mirá.
Piercing. Cualquier duda que tenga, sí, tengo muchas. Puede acercarse a centros de donación. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Este es un centro de donación?
Sí, señor.
Sí, la muerte del universo se producirá... ¿Por el enfriamiento progresivo o una explosión nos distribuirá para siempre?
No lo sé. ¿Cuánto va a donar?
Acá me dijeron que si tenía alguna duda...
Sí, pero acá tenemos todos dudas. Todos tenemos esas dudas.
Bueno.
¿Y?
Dice, acérquese a centros de donación y... hospitales. En los que se brindan toda la información necesaria. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Me va a doler? Me
no,
refiero
no,
a la donación de sangre.
Sí, 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 sí.
Está bien.
No, dolor, lo que se dice dolor, no, no, no hay dolor.
¿Y dolor?
Y dolor, lo que se dice, me duele. Lo que se dice, me duele igual.
Quizás al principio se siente debilitado.
Ah, sí, y... claro. Es la primera impresión, ¿no? Como que se arroja al océano glacial ártico.
Pero después... Mi umbral de dolor es el escalón de la puerta, señor.
No, o sea, después se recupera. Es como que se destonifica. Pío se pone un poco...
¿Qué?
Laxo.
Ah, sí.
Y después le vuelve la tonicidad sanguínea.
¿Pero cuándo me vuelve? ¿Cuánto tarda?
Al rato, porque le damos
yo estoy participando en los Juegos Olímpicos, casualmente.
¿Ah, usted es atleta?
Sí, soy atleta.
¿Qué disciplina?
Pie.
Donación de sangre. Y no me gustaría.
¿No le gustaría qué?
Nada. Desperfectos domésticos de fácil solución. Ya está. Para donar sangre ya sabe todo lo que
sí,
tiene
sí.
Que
va comer. Mañana.
Tiene que estar con el mismo señor o con la misma chica durante un año.
Eso no sé. Usted va a llegar.
Seguro que es así. Tiene que hacerse un tatuaje el... Justo un año antes se tiene que hacer un tatuaje.
O sea, en el mismo momento.
Cuando usted vaya a donar, retrocede el tiempo
sí.
Y se hace un tatuaje, por ejemplo,
sí.
Una araña.
¿Por qué una araña?
Porque tengo, me rima con el papelado.
El papelado.
Que son telas de araña. Bueno, ese tema ya lo
sí, ya
agotamos.
Está.
Desperfectos domésticos de fácil solución. ¿Está cansada de llamar a plomeros, cerrajeros?
No.
No. Trabajo en películas pornográficas.
Hola.
Repase la siguiente lista con consejo.
A ver.
¿El lavarropas no desagota bien?
No desagota.
¿El lavarropas no desagota? Bien. Esto suele suceder cuando la máquina tiene cal. ¿Cal?
¿Cómo se le metió la cal ahí?
Bueno, vinieron los albañiles y hacía la mezcla.
Inspirado.
Para eliminarla,
a su esposa, claro.
Realice un lavado sin ropa, con agua caliente y 2 vasos de vinagre. Justo viene su marido y usted está... con el lavarropa ahí, sin ropa. Viene su marido.
Para esto te lo compré.
Mira,
sí, claro.
Y llama, dice. Sí, por favor, centro de donaciones. Quiero donar a mi esposa. Está loca, lava con sin ropa. Bien. Llaves que no giran.
¿Cómo? Es otro problema.
Otro problema. Sí. Lavarropa ya lo arreglé, hay que echarle vinagre.
Vinagre y agua, está bien.
llaves que no giran.
Está trabada la cerradura.
Sí, claro.
Son tarjetas.
Muchas veces las llaves no giran.
Sí.
Engranajes como cerraduras o candados están duros.
Sí.
O se traban. La solución más efectiva es lubricarlos con algún aceite liviano de motor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene aceite liviano de motor?
Sí.
¿Qué marca tiene?
¿Por qué quiere una marca?
Porque a mí me gusta Cocinero.
Pero eso no es de motor.
Ah, bueno. Échenle y listo. Y la llave. Yo siempre llevo una botella de aceite.
Sí.
Por si se me endurece el candado.
Bueno, no, pero... Nah,
por ahí... Vengo con una chica, por ejemplo, la llevo a mi casa, voy a un baile, la conquisto.
Está bien, sí.
No. Digo, ¿quieres acompañarme a mi casa, amor mío? Bueno, muy bien. Tomamos el tren hasta José Cepá.
Ah, ¿usted vive en José Cepá?
Sí. Y después el 182, que son 18 cuadras, voy y digo, bueno, ya llegamos, amor mío. Ah. ¿Para qué voy a abrir el candado?
Sí.
Y le digo, se me endureció el candado.
Era bueno. Sí.
Imagínese llevarla de nuevo.
No, ¿y qué?
Acompañarla hasta 182, qué sé yo. ¿Qué hago? No. Digo, no te preocupes, amada mía. Saco una botella de aceite Cocinero, le echo al candado, abro y la mina dice...
un verdadero...
Hace un año que no tengo un hombre como vos.
Desde que doné sangre.
La heladera no enfría.
No, bueno, pero no le anda nada a la
sangre. No le anda nada. Usted no
se le lava ropa, sí.
Generalmente, con el uso, el burlete de la puerta se daña.
Sí, cede.
Y esto...
¿Qué cosa?
Esto. Ah. Provoca fugas.
Se sí. Fugan cosas por el burlete.
Bueno, no será para tanto. Fugas de frío.
Ah.
Ay, qué lindo nombre para un libro.
Sí, fugas de frío. Una película.
Una historia en Siberia.
Para comprobar si la puerta cierra bien, coloque una linterna encendida en el interior.
Sí.
Y con la habitación oscura, qué lindo estar presente.
Pero
¿qué estás haciendo? Ya lo ves. Viendo a ver si cierra bien la heladera. Observe si hay filtraciones de luz.
Nunca la habitación está oscura. La habitación que es la cocina.
No importa, pero vos metés una linterna prendida dentro de la heladera. Después acordate de sacarla.
Sí, porque si se congela. Se
arruina.
Igual no te asustás.
No.
Ya, siempre hay una linterna prendida dentro de la heladera.
Cuando abre usted la puerta, claro. Sí.
Bueno, la metés adentro de la heladera, cerrás. Y si hay filtraciones de luz, ves.
Claro, ahora.
Y entonces, ¿qué pasa?
Hay que cambiar el burlete.
Bien, no sé, acá dice... Si hay filtraciones de luz, solo tiene que cambiar la goma por una nueva.
Ah,
no hablamos de ninguna goma.
El burlete. La goma es el burlete. Goma.
El burlete se pudre en general.
El burlete se pudre y alberga insectos. Siempre.
Sí, señor.
Y es... te pudre todo lo que hay adentro de la heladera también.
No es que le pudre.
Olor.
Olor a goma.
Podrida.
No, bueno, si se le hace hongo. ¿A usted se le hizo hongo?
No, se me pudrió. Qué sé yo.
Bueno, sí, entonces... Mire, la manera de ver si se le pudrió o si se le hizo hongo
es fácil.
Es agarra el burlete
y le mete una linterna adentro.
No. Lo agarra con esto y con los dedos.
Vamos a ver, a mí me gusta ver si hay fugas de luz en todas partes. Yo llego a mi casa con una linterna prendida y la meto dentro de todo.
Y sí, está
dentro
bien.
De un cajón, dentro del cajón de los cubiertos.
¿No se puso alguna vez la linterna en la boca y se ilumina?
Sí.
Que le sale
y
por
había,
los...
Había fuga.
Hay que cambiar el burlete.
Pero ahora...
Y hace esas gracias, son...
Sí, yo hago esa clase de gracias.
Nada, claro.
Bueno, pero ¿qué tenía?
No, le iba a decir, usted agarra con los dedos el burlete y lo estira. Vio que es un fuelle.
No es un fuelle.
Es un burlete. Sí,
es como un pequeño... una goma cualquiera. A veces parece una manguera también.
No, pero los buenos fuelles...
¿Qué heladera tiene?
No, tiene como un fuelle. Es de una goma, pero en fuelle. En una parte tiene fuelle. No estira.
Abre y toca la compasión.
Sí, señor, eso es colectivo de heladera.
Los colectivos dobles.
Claro. No, doble.
Que tienen esos burletes para
no doblar.
Para que no se le escapen pasajeros.
Claro.
Hay fuga de pasajeros.
Por eso la linterna dentro y listo, claro.
No, esto lo tiene para amortiguar el golpe de la puerta... Ese tipo de cosas, burlete con fuelle. entre un fuelle, en esos pliegues del fuelle,
insectos,
hongos,
nidos de cucarachas,
todo eso.
Ratas, sí.
No, ratas no.
Batracios.
Cucarachas sí, ¿eh?
Sí, sí, de todo. Usted es muy roñoso, ¿no?
No, señor, digo que se le junta eso en la goma podrida.
Ya, ya bastante feo que ponga vinagre en la
goma. El olor a goma podrida, además, sí, es de los olores más repugnantes ya hay.
No crea.
Sí, buenas tardes. Este es el programa ¿Qué olor te gusta menos? Bueno, este es extraordinario, ¿no? Esta... Claves para comprar un sillón no me interesa. Pero la vuelta a clases, que ya hemos hecho,
sí,
pero desde el punto de vista de los útiles, tiene otra colección de consejos que aquí vienen. Atención, ¿eh? Es aconsejable que los niños que regresan a clase descansen un promedio de 10 horas por día. Hágalos dormir de prepo 10 horas por día.
No, de prepo.
Los meten en la cama y si se van a levantar, los,
no.
Los mantienen. Descanse, caracho.
Le da una pastilla y lo hace dormir. Claro.
Al llegar marzo, el sol, el calor, los mosquitos nos continuarán acompañando. Por eso es importante colocarles protector solar y repelentes de mosquitos y una linterna encendida.
No.
Alonso, antes de ir a la escuela. Venga, que le voy a colocar protector solar y repelente de mosquitos.
Pero si la escuela es una tapera que no entra el sol ni por casualidad. No,
también necesitan buena hidratación. Venga, tómese 6 litros de agua. Y que lleven botellas de agua en su mochila.
No los dejan en la escuela.
¿Cómo que no los dejan?
No, usted tiene que llevar el vaso ese telescópico y todo eso que...
¿Y qué? ¿Le dan el agua podrida a ella que...
Y le dan
el agua del baño.
Sí,
si van a realizar actividad física al aire libre, deben utilizar...
¿Qué?
Gorro.
¿Gorro?
Sí.
Ah, sí.
También hay que prestarle atención a los piojos. Es conveniente, si hay piojos adultos, colocar un pediculicida.
¡Ay, Dios!
Pediculicida.
Es mucho mejor que piojicida.
Sí,
pediculicida.
Es un asesino serial.
Es extraordinario.
Que al pediculicida no mata al piojo, mata la idea del daño que provoca el piojo.
¿El pediculicida?
Claro.
Señor.
Pedilo así. ¿Cómo se pide el pediculicida?
Deme uno de esos, dice.
Deme uno de esos.
Aquel.
Es el de al lado.
Bien. Si hay cambio de escuela, avísele al niño.
Sí, para
no, pero...
porque por ahí usted no le dice nada, lo cambia de escuela y él va otra vez a la misma de antes y no lo llaman nunca. Nunca lo llaman a dar lección, está ahí sentado, lo pasan por alto. Él cree que va bien, no le dan el boletín. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no te dan el boletín en el colegio nuevo? Dice, ¿cómo en el colegio nuevo? Dice,
nuevo no.
¿Cómo? ¿Y a dónde está yendo? A la misma escuela. Claro. Oh, no.
Pero, señor.
Entonces tiene que hablar con la maestra nueva a decirle...
Sí, usted está inscripto. Una vez que nos escribe al niño...
Sí.
Le presentan a la docente, quizás en algunas escuelas tienen un encuentro previo.
Pero, hay escuelas donde son muy discretos.
Sí, bien,
el alumno está ahí y por ahí
Queruso,
transcurre un año sin que sepan cómo se llama.
No, señor.
Sí, yo trataba de ser ese alumno.
El alumno clandestino, claro.
Pero bueno, cuando es nuevo, es el nuevo.
Sí, el alumno y... huevo, decíamos nosotros. Dice, los compañeritos o nuevos maestros... los chicos pueden experimentar temor, claro,
sí,
especialmente si los compañeritos lo fajan.
Bueno, sí.
Claro, lo fajan por nuevo.
Desconoce el lugar,
claro,
se siente extraño.
Puede también experimentar ansiedad, curiosidad.
Sí.
Por eso debemos acompañarlos a las nuevas situaciones y sentarnos junto a ellos.
No, bueno.
Y permitirles incluso que se copien de nosotros,
claro,
en el caso de exámenes.
Y así todo. El sí, servicio militar,
claro,
la primera salida con la novia, todo.
Sí, el casamiento.
Yeah.
Es muy frecuente que a los niños les lleve más tiempo que a los adultos.
cursar no, primer grado. Sí.
A los adultos no les llevan ningún tiempo porque no los cambian de escuela.
Bueno, no.
Pero las... ahora le dicen, te cambiamos de escuela. Yo ya no voy más a la escuela. Bueno, por eso.
No, se refiere a la adaptación, señor. Pero creo que al revés, los chicos se adaptan más rápido en general que los adultos.
¿Y si los adultos no van a la escuela?
Pero a cualquier nueva situación.
No, señor.
Un cambio de radio, por ejemplo.
Sí. Ah.
Usted se adapta.
No,
depende
señor,
de cuánto tiempo.
Enseguida me acostumbro.
Él ni siquiera sabe usted... que cambiamos de radio todavía. Sí.
Acá en la radio pública estamos.
Lleva un tiempo la adaptación a nuevas situaciones, también cuando se muda.
Claro, usted tiene que hablar bien de distintas personas.
Claro, que son otras que el año pasado.
Pero eso ya el profesional de la radio tiene esa seriedad que le permite cambiar de ideología en menos
de 30 minutos.
En cambio el niño se adapta más rápido. Después, además hay técnicas, usted sabe.
¿Los niños trabajan en radio también?
No, señor, cuando va a la nueva escuela.
Explotación cambian, infantil.
Sí, cambian de ideología los niños.
Así estamos.
También.
¿Sabe lo por que eso hace falta la ley de medios?
Sí.
Para que no exploten a los niños y los usen como locutores.
¡Pedilo así!
No mezcle las cosas, señor. ¿Sabes cómo se adapta a un niño, por ejemplo?
A la fuerza.
No, el niño que se inicia en la escolaridad del jardín de infantes, muy pequeño. Sí, hay una técnica que es con una tela.
¿Qué?
Sí, con una tela. Hay una tela grande.
Lo envuelve y lo
usted
ata.
Usted ve mucho pacapaca.
No, espere.
Eso es otra cosa, ¿eh?
Los niños juegan con los padres y esa tela, y otros chicos agarrando la
tela. ¿A qué juegan?
Una tela muy grande que la doblan, hacen figuras.
A la momia juegan.
Y de a poco...
Eso es que la famosa escuela carpa, que queremos desechar.
De a poco los padres se desprenden de esa tela y los niños quedan jugando solos con la tela.
Sí, y los pobres no regresan nunca más.
No.
Y lo dejan que los niños se vayan con los gitanos.
A la tela le quiso decir mamá, pasa por una mercería y llora.
Y se van al aula con esa tela en donde sigue
el aula.
Aula.
Sí.
Al aula.
Presento a mi novia, Laila.
Y así hay otras técnicas con canciones.
Otra novia, sí.
No, otra novia no, señor.
Los sabios.
Canciones, juegos.
¿Qué?
En cambio, con los adultos no.
En la escuela, canciones, juegos.
¿Y cuándo aprendes?
En el jardín de infantes.
En el jardín de infantes. Vamos al colegio y empecemos a aprender cosas. ¿Qué?
Bueno,
se recibe de ingeniero y empieza, ¡ay, voy a cantar una canción! Y el puente se cae.
Hace ronda, claro.
No, después usted en la universidad no le hace ninguna adaptación.
No, de nada. En la universidad entras al mundo verdaderamente, a nadie le importa nada de nada.
Y claro, le dice, bueno, usted...
Sí, sí.
Salvo en la arquitectura que nadie hace nada solo.
Claro, son todos equipos que se forman equipos para escuchar este programa.
Claro. Noches de entrega.
Hay que hacer maquetas, bueno, y eso.
Buenísimo. Y usted se la pasa perdiendo tiempo con cosas. Último consejo. Oh,
se sacó un ojo.
Me saqué un ojo.
Tome. Póngaselo.
No, nada.
¿Nada? ¿Y así nomás va a iniciar el niño en la escuela?
¿Las vacunas al día las tiene?
Sí, están todas las vacunas al día.
Y si a los 6 años deben haber recibido todos los refuerzos. ¿Cómo? ¿Todos los sándwiches?
Claro.
No, todos los refuerzos de las vacunas. ¿No?
En la República Oriental un refuerzo es un sándwich.
Claro. Claro, sí. Pero aquí se refiere a las vacunas.
¿Qué? Okay. ¿Y en el Uruguay en vez de vacunas le dan sándwiches?
No, señor, no le dan sándwiches.
¡Qué barbaridad!
Sándwiches con la prole. Sí,
claro.
¿Cómo no?
También les dan vacunas en el Uruguay, igual que aquí.
¿Cómo? Acá dice que en el Uruguay les dan sándwiches antes de comenzar el ciclo escolar.
A los 6 años.
¿Los refuerzos en la misma vacuna otra vez?
Pero allá se entiende cuando dice su hijo se tiene que... Tiene que estar el refuerzo al día, sí, dice.
Sí,
compré un refuerzo ahí en Yaguarón. Y
chiquito.
Se lo
comió. ¿Cómo llamarán a la segunda dosis de vacuna en el Uruguay?
Segunda dosis de vacuna.
Todo por no mencionar el refuerzo.
No refuerzo, señor, porque refuerzo ya son
es otra cosa.
Bueno, pero está bien, pero...
¿Usted quiere que ir a un bar y decir, mozo, tráigame una segunda dosis de vacuna? Y una norteña.
Cuando la policía en el Uruguay necesita más patrulleros para atender una situación y dice, manden refuerzos, lo que
sería más. No, dice, manden más patrulleros.
También, todo para no decir refuerzos.
Si no piden eso y el Ministerio del Interior le manda un camión con sándwiches, con Pancho de la Pasiva.
Igual se los manda.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana con Para Ti te mostramos CX Works, la nueva rutina intensiva en abdominales y glúteos de solo 30 minutos que promete no aburrirte y resultados desde la primera clase. Además, especial deco. Te damos 9 propuestas para diseñar el ambiente gourmet de tu casa y un shopping clave para renovar tu cocina. Tendencia fashionista. El mago de Oz revive en la moda y el diseño. Ya salió.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la quinta fecha. Hoy a las 16:30 vivimos Unión All Boys y San Martín de San Juan Racing. Y mañana, a partir de las 16, estamos con San Lorenzo Tigre, River Colón y terminamos con Rafaela Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Quique, ¿cómo anda lo de Gustavo Bermúdez? Porque de los protagonistas es el que quedó y que Isabel Macedo era la gran candidata a ser la protagonista de la historia, pero todavía no firmó. ¿Cómo es la situación?
Te tengo que decir por qué no va. A mí, aunque viniera gratis, ya no me gustaría. Porque una persona tiene una actitud que no sabe si le gusta o le gusta, o si quiere, o si es el momento, si no es el momento. Yo creo que realmente para mí ahora no es el momento, porque esto es un trabajo diario que hay que poner mucho en el. Y no siento que ella esté preparada en este momento para eso. No sé qué le pasará o qué le dejará de pasar, pero dio mucha vuelta.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y esta noche acompaña por querido maestro, el trío de dos, Manuel Moreira.
junto al licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hoy hemos tenido la visita de un joven director de cine, Nicolás Sabatini, que quería que le dedicara usted algún tema. ¿Podría ser Otario que andás penando?
¿Cómo no? Vamos a... Recién hablamos de eso.
Jajaray, jajay, jajay, para jajay, jajay, ojo. Otario que andás penando sin un motivo mayor. ¿Quién te ha dicho que en la vida todo se olvida, todo es dolor? Si tras la noche oscura siempre asoma el sol, y de la vida hay que reírse igual que yo. Cajaray, cajay, cajay, para jajay, jajay. ¿Qué te importa si la pena del bulín se te piantó? Si te traiciona el amigo y la timba te secó. Si el destino que piadoso justiciero vengador ha de darlo contra el suelo que al ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra, que se tire el bandoneón, que la música se olvidó, que el olvido es lo mejor. Para que todos se rían igual que me río yo. Jajaray, jajay, jajay, para jajay, jajay, ojo.
A ver, maestro, hay muchos pedidos hoy. María Cristina le pide Madame Yvonne.
No, que cante otra persona.
Otra Ajá. persona viene a ser...
Bueno, aquí, Madame, por ejemplo, Lucas de Delviso le pide Golondrinas, que podría hacerlo Moreira.
Sí,
bueno,
eso lo puede hacer Moreira tranquilamente. Sí. O no sé si tranquilamente.
No, no sé.
Momentito que te busco.
A ver...
¿Quiere otra cosa?
No, está bien, está bien.
Menos mal. ¿Dónde, no, pero ¿dónde lo dice de la orquesta? Sí. Lo dice no, Adelgano, no tiene nada. No
está loco.
Eso, ahí va.
Es por cómo me lo pide, Bartolomé.
Ah...
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con piel en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
A ver, maestro, aquí Caro, Facu y Carlos le piden Mano Blanca, a ver si la trajo.
No, que cante.
¿Qué otra? Bueno, ¿dónde están Caro, Facu y Carlos, compañeritos? Ahí están. ¿Cómo les va? A ver, Mano a Mano para Mariano de Hurlingham. No
mano le gusta mano, tampoco, tengo más. A la hoja de...
Sí, pase a la hoja del rock and roll.
I follow the sun de los Beatles para
ahí
nadie.
Ahí está.
Eso.
Por ejemplo, sí.
Ok.
Un, dos, tres, y...
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love must go.
Bueno, aquí Mario le pide insensatez.
Bueno.
Bueno, bueno.
Bueno.
¿Qué haces, loco?
Maestro, ahora sí, para los pibes de la Cámpora y también para Natalia, le piden tu amor, Manuel.
Bueno,
bueno. A ver si sale. El fin y había más
demás no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más, yo tuve más, no había fin. Tuve el mundo a mis pies, pero era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor. Yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Seremos salvos por nuestra
luz. Bien, maestro, aquí le piden para Belén y sus amigas Madame Yvonne.
Ahora sí.
Pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame. Que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitónica florecita de lis. Nada le queda que aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy lindo, maestro. Bueno, hay varios pedidos. Y le pedían los ejes de mi carreta, no sé si se lo dije.
Sí, pero por
eso no.
Vamos.
Tico, no, tico.
Le pido un montón a todos. ¿Quiere que cante yo todas? Manuel.
No, yo no quiero que piden aquí.
Tico, tico está por aquí.
Yo no me la acuerdo mucho, pero.
Bueno, cualquier cosa paramos a la mitad.
Sí.
O que siga el bajista.
Ahí está.
Thank you.
Acá, Manuel Bodega me hace señas de que tiene ganas de cantar Cuesta Abajo para Mariana de Santiago. Eso es.
¿Quiere que hagamos eso o algún dúo?
Estaba también, le habían pedido antes, yo no sé qué me han hecho, etcétera.
Ajá. Bueno, esa es. Esa la pueden hacer, ¿eh? Yo, mientras tanto, los miro.
Era Marina de Santiago, no Mariana. ¿Sí?
¿Dónde está la santiagueña?
Ahí está.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mi labio se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son luz de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ay, tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al
querer querrá comprender. Y tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Muy bien, maestro, ya viene el tiempo de show con nuestro amigo Frank Sinatra conduciéndolo. Maestro, nos queda tiempo, un minuto y medio aproximadamente, para un tema más. Usted sabrá con qué quiere despedirse, si es que lo quiere.
Vamos, nos retiramos.
¿Qué te parece, Cholito, en mi menor, opus 32?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Ay, lo que yo con la lumica para burlar un alu, pero no duerma, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Ay, 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 Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, me parece, me parece, parece? ¿Qué te parece, parece? ¿Qué te parece, parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
En Buenos Aires la temperatura 21 grados 7 décimas, la humedad 55%. Carlos Menem anunció que apelará ante la Corte Suprema tras el fallo que lo condenó por el contrabando agravado de armas. El expresidente advirtió que la Cámara Federal de Casación dictó una sentencia arbitraria que violó la garantía constitucional de la doble instancia. Lo dio a conocer a través de su abogado Maximiliano Rusconi, quien dijo que el fallo de casación fue un verdadero desastre jurídico. El periodista Daniel Santoro, autor de la investigación, dijo que este fallo sirve para que otros presidentes también puedan ser juzgados por otras causas. El gobierno nacional calificó el referendo de Malvinas como un intento del Reino Unido de querer manipular la disputa. En un comunicado, la Cancillería argentina indicó que Inglaterra carece de derecho alguno a pretender alterar el estatuto jurídico. Además, indicó que las consultas o votaciones en la isla no pueden tener relevancia, dado que deben resolver pacíficamente la disputa por la soberanía que tienen con la Argentina.
Internacional.
Estados Unidos registra el mejor dato de huelgas desde 2008. Desde el Ministerio de Trabajo informaron que la economía norteamericana creó 236.000 empleos en el mes de febrero. De esta manera permitió reducir dos décimas la tasa de paro del país.
Deporte.
Tenis, torneo de Indian Wells, ganó Berloc y perdió Ceballos. El primero logró superar a Santiago Giraldo por 6-0, 2-6 y 7-5 y avanzó así a la segunda ronda, mientras que el segundo cayó frente al español Albert Ramos. Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 7 décimas, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hi everybody and welcome.
Frank Sinatra presenta.
Y hoy Frank Sinatra presenta
María Carey.
Qué tema impresionante este. ¿Se acuerdan de esto?
¿Qué recuerdos le trae este tema? Como canta esta mujer, fue novia de Luis Miguel.
Sí.
Quedó muy mal. Estuvo como seis meses deprimido.
Dicen que es un guacho.
La dejó.
Dicen.
¿Cómo no va a ser un guacho? O sea, tuvo las mejores minas del mundo.
Claro, para todos los hombres es un guacho. Tiene razón, sí.
Imposible.
Sí, es más, sale el cartel. Cuando el cartel se le hace un hombre, dice Luis Miguel abajo, el guacho. Sí. Le pone así, se presenta a tal lado.
Sí, sí, sí.
Por eso las publicidades las hace siempre señorita.
Exactamente, sí. Pero estuvo mal esta mujer.
Estuvo muy mal, sí.
Aparte de
bueno,
ella.
Las penas de amor a veces desequilibran, ¿no?
Dígamelo.
No me diga que... Ahí me dice que hay amores que matan, me dice Pablo. Es cierto, hay amores que matan.
Y como diría Sabina, amores que matan nunca mueren.
Ah, o casi matan, ¿no?
Sí.
Como yo lo he visto a usted sufrir por Genoveva.
¿Y cómo he sufrido?
Y que hay que estar abajo de un cuerpo de 180 kilos. Claro, vino la patinada y ¡trac! cayó, era como una morsa encallada, ¿no? Como una orca encallada, y hubo que sacarla, y abajo estaba él.
Y eso que usted tenía fuerza en aquel momento. Ahora está un poco fuera de estado.
Sí.
Pero en aquel momento usted era un tipo robusto.
Sí, fortachón. Sí.
Y preparado, además.
La levanté con el crique, traca, 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 enseguida. Lo coloqué bien el crique, no se quejó.
Tardó mucho.
Y bueno, yo lo veía medio cianótico, dije, bueno, se nos hace.
Todavía tengo secuelas. El asma me quedó todavía.
A veces estaba...
De aquel episodio. Yo era un tipo sano.
Era un tipo sano. Lo que pasa es que nadie quiso hacerle la...
No volví a ser el mismo yo.
La respiración boca a boca. Vio que la gente pasaba y le decía... Ay, que... No, seguían de largo todo, ¿no? Florida sí. Y corriente.
Sí, gente que se persignaba.
Sí, Dios mío.
Que veía lo peor ahí, ¿no?
Momentos y momentos.